Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto. Y bienvenidos a la Chota de JR, ya sabéis, yo soy Víctor. Y como cada cierto tiempo, pues traigo un podcast hablando sobre cosas de material rolero. Aunque bueno, hoy, es que claro, tenía hace ya tiempo que no había programa, realmente. Desde finales del año pasado, hay que decir que bueno, pues se me juntaron un montón de cosas. Supongo que si ya seguís otros podcasts que hago, o el podcast como el podcast para suscriptores, suscriptoras de aquí, como ese adulto casi funcional, pues ya sabréis que bueno, pues se me ha juntado un montón de cosas, tanto temas de otras cosas que tenía que hacer, otros podcasts, colaboraciones con cosas de libros y demás, y claro, pues al final luego también se me junta una pedazo de gripe que pillé durante toda la Navidad. Una infección intestinal que pillé después en Reyes, así que bueno, ya podéis ver que ese one-two, ¿no? Ese combo, pues me ha mantenido un poco alejado de leer cosas de juegos de rol, más teniendo en cuenta que he seguido comprando cosas. O sea, quiero decir que bueno, en fin, ya tengo aquí al lado las estanterías de mi habitación de la biblioteca, que digamos, pues están como siempre rellenitas, e incluso ya pues aparcando los DVDs en doble fila para poder hacer más sitio a libros y cómics. O sea, en fin, bueno, el sinvivir como siempre de la gente que nos gusta coleccionar cosas. Pero bueno, claro, quería hacer un programa. De hecho, tengo unos cuantos en cartera en plan de cosas de las que hablar. Obviamente ya en su momento comenté que quería hacer un programa, unos programas especiales leyendo toda la línea de juego de Aberrant, que sí, que lo voy a hacer, ¿vale? Ya me releí el básico, tengo ganas de volver a hablar de él un poco y empezar a leer pues los otros libros que sacó White Wolf de ese juego de superhéroes pues tan extraño, ¿no? Como fue Aberrant. Y de hecho hace poco también me hice ya por fin con la edición revisada que sacó Edge de Witchcraft, brujería, que aunque lo tenía en inglés el básico, pues dije, ah, cómprate de esto porque me lo encontré de saldo, y la verdad es que también me gustaría volver a repasar, o sea, me gustaría hacer una serie de podcasts, aunque ya hice uno sobre brujería hace un montón de años, y sobre Armagedón, a revisitarlos un poco, y hacer pues unos especiales, hablando de toda la línea de juego de Studios, de CJ Carella, un poco, y ver pues cómo la cosa pues ha evolucionado hacia lástima, ¿no? Porque es una de esas cosas, una de esas líneas de juego que me hubieran gustado que continuaran. También quería hacer algo sobre Zombie o Flesh Must Be Eaten también. Bueno, ya se verá, como siempre, todo esto son especulaciones y espero pues que en este 2023 se puedan hacer al menos pues unas cuantas de las que he estado comentando. Así que bueno, pues ¿de qué va hoy este programa? Bueno, si habéis pinchado ya veréis de lo que trata. Es básicamente, quiero hablar un poco sobre sistemas, sobre, no sé, lo que considero que son probablemente los sistemas más importantes, que los sistemas que han marcado mi devenir pues como director de juego, como jugador, pero más como director de juego, que es más lo que he sido pues el 80% del tiempo realmente, aunque también he sido jugador, pero lo mío es dirigir. Si no, ya lo sabéis, es el podcast mensual Solo ante el peligro, pues va de eso, básicamente yo dirigiendo y alguien más sufriendo las consecuencias de que le dirija. Y bueno, pues hablar un poco de eso, ¿no? De cuáles son los sistemas de juego. No tienen por qué ser no es que más haya seguido jugando, sino simplemente sistemas que han sido importantes para mí durante mi historia de los juegos de rol. Pero claro, empecé, pues claro, en aquel allá, bueno, ya hice podcast sobre el tema, ya por aquel lejano, creo recordar, pues 1993-94, sí, sería entre finales del 93, principios del 94, cuando empecé a jugar a rol, pues con unos tiernos 12-13 años. Y claro, pues son esas cosas que cuando lo ves en perspectiva, claro, yo siempre he sido una persona que cuando algo me gusta mucho, sigo ahí y ahí y ahí, venga, pa'lante siempre. Y no me importa, o sea, sobre todo en materia de rol, nunca me ha importado el tema de la innovación, del probar cosas nuevas y demás, pese a pues tener unos favoritos, unas maneras de hacer, unos sistemas que siempre recuerdas, que te gusta volver a ellos. Pero cuando es, por ejemplo, un sistema que hace mucho mejor otra cosa que tú hacías antes, con otro sistema, mandas ese sistema a tomar por saco y te vas a por el otro, ¿no? Aunque... Y no lo recuerdas, por ejemplo, a veces con nostalgia. A mí no me ha pasado, por ejemplo. Ahora mismo estoy viendo ahí, pues eso, tengo los libros de la primera edición de Superhéroes Inc. Yo, en cuanto descubrí cualquier otro juego de superhéroes que podía hacer muchísimo mejor las cosas que hacía Superhéroes Inc., mandé ese sistema a tomar por saco. O sea, y no lo recuerdo con ninguna nostalgia, absolutamente. Entonces, claro, pero algunos sí los tienes en cierto apego y demás, aunque haya cosas que hayas jugado que quizá lo hagan mejor, pero en este caso lo tienes en mi caso lo tengo más porque realmente les sigo viendo la utilidad, les sigo viendo las cosas a esos sistemas que pueden servir para algo, ¿no? O sea, que no es en plan de, bueno, este juego de fantasía que jugaba, hay otro que lo hace muchísimo mejor y ya le pueden dar por saco al juego de fantasía anterior que ya no voy a jugar más. Depende, eso depende mucho. Bueno, voy a hablar un poquito de unos cuantos, simplemente pues de los que me vienen más a la cabeza. Obviamente empecé en todo esto pues con Dungeons and Dragons, con la versión básica de Dungeons and Dragons. Yo nunca hice el salto a Advanced Dungeons and Dragons, a la segunda edición, la de las letras azules que apareció aquí, que bueno, muchísima gente estuvo enganchadísima a D&D, recuerdo muchísima gente que si los Reinos Olvidados, que si Falcon Gris, que si, bueno, luego ya en menor medida Sol Oscuro y todo este rollo, ¿no? Yo aquello es que como que no entré nunca, o sea, conocía gente que estaba, pero nunca entré, nunca estuve en esa movida, ¿no? Pero la caja negra de Borrás, la de las Dracofichas, sí, fue realmente el primer juego que leí, el primer juego que jugué y dirigí. Y claro, pues es un sistema que, claro, con el tiempo nosotros teníamos como una cierta idea en los grupos de juego que teníamos ya para finales 90 y demás, de que Dungeons and Dragons era un pifostio incomprensible, con unas reglas rarísimas, que eran súper contraintuitivas, pero lo que realmente... Y pensábamos que ese D&D básico era también igual. Y realmente no, o sea, realmente volverte a encontrar, sobre todo eso me pasó a partir de que empezaron a aparecer los retroclones, a partir de que empezó a aparecer... Pues el primer retroclon que jugué fue Labyrinth Lord, ahí por 2007-2008. Claro, te enfrentas a ese sistema, te enfrentas a las seis características, a las tiradas de salvación, a la clase de armadura descendente y poco más, nada más. Y claro, te encuentras con un sistema que realmente no es... O sea, el problema que tiene es que no es complicado. El problema que tiene es que es contraintuitivo y que está explicado como la mierda. O sea, y aún así, con las dracofichas y con esa versión, digamos, muchísimo más simplificada para la chavalada, en mi caso, en aquel momento, sí que se pueden llegar a entender ciertas cosas y están fácilmente, mucho más fácilmente explicadas. Pero claro, luego yo lo poco que hice de abrir un libro de AD&D que alguien me dejaría y empezar a leer, dije, ¿pero esto qué mierda es? O sea, me vuelvo a RuneQuest porque RuneQuest al menos entiendo lo que está pasando, ¿no? Con esto no lo entiendo como está explicado. Y realmente esa era nuestra idea. O sea, nosotros teníamos la idea de que todo aquello era un mismo mamotreto, muy complicado, y realmente no, o sea, Dungeons and Dragons básico, el clásico BX, ¿no? El clásico, las reglas clásicas que luego pues acabarían compilándose en el Rules Ciclopedia y demás, a primeros 90, son reglas muy simples, luego se les van añadiendo cosas encima, obviamente las pericias con armas y todo este rollo, se van añadiendo muchas más cosas encima, pero realmente son reglas, pues eso, que son fáciles de aplicar, las tiras de salvación, luego tienes tienes los subsistemas estos de mierda del ladrón con los tantos por ciento, luego que si uno o dos dado de seis para detectar puertas secretas, bla bla bla, o sea, subsistemas absurdos que lo único que hacen es añadirle más cosas, pero no son, pero digamos que gracias a luego pues reutilizar el tema con retroclones y demás y luego meterme ya más en todo el tema OSR y juegos, y ver pues juegos ya no solo, como ya en su momento comenté, Dark Dungeons, que era aquel juego que era básicamente la Rule Ciclopedia de nuevo hecha pero comprensible, o ya juegos tipo como Stars Without Number, o los juegos de Kevin Crawford en general, que son pues muchísimo más simples, más fáciles de... no simples, explicaos bien, o sea, no explicaos de mierda, no explicaos rollo Gygax, que son un infierno. Y luego pues otra gente que vino después de Gygax que también lo explicaba bastante infernal, O sea, esa terminología wargamera que no acabas de pillar del todo, ¿no? Pues, claro, te das cuenta del valor que tiene ese sistema, y lo tiene. Para mí es un sistema con valor bastante, digamos, poco intrusivo en algunas cosas, en el sentido de que si tú ya lo dominas, porque ya lo tienes el ADN, como en mi caso, o al menos toda esa época estuve jugando a D&D básico, que si el Dungeon de Zanfer y su puta madre y todo aquello, pues digamos que son cosas que se te quedan en la cabeza y que no es, y que puedes interpretar, o sea, es un sistema que es muy fácil soltar a los jugadores y decirles qué queréis hacer, y los jugadores van haciendo cosas y tú las traduces improvisadamente dentro de lo que es ese sistema, ¿no? De hecho es un poco lo que va a la OSR, al menos lo que yo contemplo como OSR, ¿no? Que es el utilizar un sistema clásico intuitivo en algunas cosas, pues para manejar en general una partida sin mucha complicación, pero con unas cosas clásicas que puedan ser reconocibles: fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría, carisma, tiradas de salvación y demás, ¿no? Pero bueno, aquí llegamos ya ahora aquí de la cuestión, que es el que probablemente sea mi sistema básico preferido, como es el Basic Role Playing, de que he hablado mil veces. Ya he hablado del básico, del libro básico, que es un libro que, vamos, que lo tengo como si fuera oro, que normalmente le suelen llamar ese libro el Big Gold Book, que es el libro este de Chaosium, tapadura. Y claro, pues es uno de esos libros que ahora lo he seguido viendo por ahí rondando, pero en tapa blanda, como una versión como más de batalla, ¿no? Y claro, ahora con los precios con los que está todo el tema, con el tema del Brexit y demás, que parece que somos idiotas, que estamos como cerrando el mundo, ¿no? O sea, antes era mucho más barato y más fácil comprar cosas fuera de importación, y ahora como parece que estamos todos ahí en nuestras propias islas, ¿no? Ahí con unos gastos de envío horripilantes en algunas cosas. Y, bueno, en fin, esto ya son cosas mías de rolero, que comprar cosas de importación, que nos está viendo la cosa un poco caótica ahora y catastrofista. Pues como digo, el Basic Role Playing, ahí tengo ese libro, vamos, o sea, para mí, oro puro, uno de mis sistemas preferidos, y simplemente pues por el hecho de que, joder, es que esto es todo lo que no era D&D básico en su momento, cuando me lo explicaban, que no era tan intuitivo. En cambio este sí, claro, porque tienes unos tantos por ciento, y los tantos por ciento son muy fáciles de explicar. Luego ya entramos en todos los segmentos de complejidad en los que se metía RuneQuest, porque se metían muchos, y de hecho, claro, yo compré RuneQuest, el de Jogg Internacional, que era la versión de Avalon Hill, que no tenía tanto Gloranta, aunque luego sí lo tuvo, al principio en el básico no lo tenía, pero luego sí que iba añadiendo cosas de Gloranta. Y claro, pues es ese acercamiento, ¿no?, de ponerle de nuevo capas y capas y capas al sistema, las localizaciones de daño, que al principio me parecían muy guays, pero luego ya me parecían un poco coñazo. Al principio sí me parecía muy divertido todo el tema de la armadura, de cómo ponerle armadura al personaje, de diferentes, pues eso, de los diferentes tipos de heridas que se podía hacer, tal. Lo que pasa es que luego, pues, empiezas a valorar el preparar y el jugar con un tiempo más ajustado a las partidas, y claro, pues no, hay ciertas cosas como las localizaciones que te las empiezas a pasar un poco por el forro. Los momentos de reacción, los tipos de longitud de armas, son cosas que luego se han ido manteniendo en otras versiones del sistema, pero que a mí me dan un poco de pereza, la verdad. Pero lo que es el sistema básico, para mí increíble. O sea, fuerza, destreza, inteligencia, tamaño, poder y apariencia, en este caso, que era un poquito más así, apariencia, aunque luego creo que en algunas versiones se cambió por carisma o demás. Aparece, luego podías poner educación si jugabas a la llamada de Tulu, ya sabemos. Y luego pues todos los tantos por ciento que eso generaba. Que siempre es una cosa que me ha parecido que creo que se manejó bastante mejor con la versión del sistema como fue Legend. Como es el crear las bases de habilidades con una suma de dos características. Me parece mucho más real. No más real, más... Pues eso, más que te importen más las características en el juego, porque recuerdo que en la llamada de Tulu o en el Basic Role Playing, en Stormbringer ya no tanto, en Stormbringer ya empezaban a aparecer los modificadores de característica, pero eso era modificadores a un grupo de habilidades que tenías si tenías unas características por encima de la media. que está bien, es un sistema que está guay, pero me gusta más eso, me gusta más que una habilidad sea la suma de dos características, o de una característica multiplicada por dos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que no que empiece con una cosa base, ¿no? Trepar, 15%, no todo el mundo tiene trepar, 15%. Hay gente que es más buena trepando, ¿no? Pues eso me mola. Y es una cosa que con el tiempo, pues, se le ha ido añadiendo al sistema y mola mucho. En general, soy muy fan de todos los juegos que tengan un sistema de tanto por ciento. Me gusta porque es muy intuitivo, porque es muy fácil de usar. Luego, todas las variantes que se han ido introduciendo con el tiempo en juegos ya no solo del basic roleplay, sino juegos de tanto por ciento. Ya me estoy moviendo más allá de lo que es Chaosium y derivados. Si no, me estoy yendo pues a cosas como Unknown Armies, con el tema de las tiradas en las que se giran los dados, es decir, un 85 se convierte en un 58 si tenemos la capacidad suficiente, o los juegos, por ejemplo, como o las tiradas de daño también en Unknown Armies, que son primero son desconocidas, no puedes decir el daño que se hace el personaje, y luego el rollo este de que como más bueno eres, más daño haces realmente, ¿no? Por el tanto por ciento. Luego cosas que he implementado, pues se han implementado en juegos como los de DVD Studios, como Cover Ops y Artugusia, ¿no? Todas estas grupos de habilidades más parecidos a clases, tipo pues el infiltrador, el guerrero, el explorador, ¿no? Y que tengan un tanto por ciento en eso y ya está, ¿no? O sea, como unas versiones como muy simplificadas, mucho más abiertas y con algunas especialidades. Luego la versión que han hecho también Sigil and Shadow, que es una versión excelente de ese sistema, que ya incluye algunas cositas al estilo de Fate y tal. Luego la última compra que hice con respecto al Basic Roleplaying fue estas navidades. Me compré la edición en español de M-Space, de Frostbite Books, que aquí saca 77 Mundos, la editorial 77 Mundos, y la verdad es que me gustó mucho la edición que han hecho. Ya tenía la edición internacional en inglés, pero me compré la española porque incluye adentro pues el companion y un montón de cosas más, que la verdad pues está muy guay. Y es una especie como de eso, como de intento de hacer un traveler con el sistema del Mithras, que es básicamente el basic roleplaying de siempre, pero con cosas de RuneQuest, con cosas de Legend, bueno, o sea, con un montón de cosas mezcladas. Pero lo que mola también de M-Space es que también puedes escalar un poco la cantidad de complejidad que quieres ponerle al juego, si quieres ponerle localizaciones o no. Hay un sistema mucho más abstracto para resolver conflictos grandes. Y luego eso me llevó incluso también al otro juego de Clarence Red, que me lo compré hace poco en PDF, como es Coma Engine, del que quiero hablar pues dentro de poco en el podcast. Cuando pueda me haré una relectura, porque lo leí, me dio una gripe de la hostia y probablemente se me borró de la cabeza. Así que, pues eso, ya cuando pueda me lo releo, el PDF, y os hago pues aquí una reseña, porque está muy guay, es una versión de 100 con componentes narrativos muy interesantes. Y bueno, pues en general, como ya digo, eso, ¿no? Todo lo que sea tanto por ciento es una cosa que me fascina y me parece muy fácil de implementar y de explicar a gente que está empezando en temas de rol. Luego, otro sistema que ha sido importante para mí, pero claro, también con el tiempo pues me he ido desenganchando de él, aunque todavía quedan resquicios y tal, es el sistema narrativo, el Storyteller System de White Wolf. Ya sabéis, el sistema que apareció pues por primera vez en Vampiro y que luego ha estado de una u otra manera encarnado en miles y miles y miles de juegos. Y claro que es muy vistoso el rollo de los puntitos, de que cada puntito es un dado de 10 que tiras, y lo de las reservas de dados, es muy vistoso, pero es uno de esos sistemas que a la larga le vas encontrando pues los agujeros, que son muchos, y que claro, pues no, tuvimos una época en varios grupos de juego de mucho, mucho sistema narrativo, la gente venga para arriba y para abajo, que si Vampiro, que si Hombre Lobo, luego ya menos, los que menos, que jugamos a Mago, ¿no? Todavía me acuerdo también un par de partidas que monté de Wright, que Wright era siempre como el juego que no se podía jugar, ¿no? Que era muy chungo. Pero, o sea, hice un par y, oye, funcionaron más o menos. Claro, era una de esas cosas que intuitivamente era muy fácil de entender, pero claro, luego yo creo que tenía, o sea, con el tiempo, versiones más retocadas de ese sistema me han gustado más que no la versión original Que claro, primero pones la dificultad, luego tiras los éxitos por encima de la dificultad. Claro, se nota mucho que ahí había gente que había diseñado Shadowrun, que Shadowrun para mí ha sido una pesadilla absoluta de sistema. Y claro, luego contar eso, ¿no? Contar, y luego que si los unos eliminaban los éxitos, ¿no? Con lo que claro, cuando ya nos íbamos a niveles muy altos, del tipo, pues eso, niveles altos en plan, pues eso, jugar con personajes con el libro aquel que sacaron para antiguos, o el Maestros del Arte para Mago, que ya eran esferas grandísimas, o poderes de disciplinas vampíricas enormes, y que tirabas un montón de dados, pues claro, siempre había esa posibilidad de cagarla absolutamente, porque tirabas tantos dados que podían salir muchos unos, ¿no? Y crear una pifia masiva, que claro, que no se corresponde pues a tu nivel de poder, ¿no? Yo creo que con eso, con el tiempo, pues lo fueron modificando. De hecho, las versiones que aparecen luego en Trinity, en Aberrant y en Adventure, intentan pues solventar ese problema, poniendo el 7 siempre como número estándar que sobrepasar con las tiradas de dados, y luego pues contando la dificultad en número de éxitos y no en un número de dificultad. Creo que está mejor el tema de duplicar los dieces y que los dieces sean dos éxitos, o que por ejemplo pues la cagues si no has sacado ningún éxito y sacas al menos un 1 en la tirada, ¿no? Eso me parece más, no sé, me parece más lógico, y es una cosa que luego pues se fue traspasando a otros juegos como Exaltado y demás, y luego incluso la nueva versión de los juegos del Trinity Continuum es una versión como más simplificada en algunas cosas, coge cosas de Fate y movidas así, pero más o menos se va manteniendo dentro de una cosa bastante comprensible ese sistema, ¿no? Pero claro, es uno de esos sistemas que acabé hasta las narices. O sea, todo el mundo lo utilizaba, todo el mundo jugaba cosas de White Wolf. Llega un momento eso en que lo llegué a aborrecer un poco, tanto dado, tanta reserva, ¿no? Pero es un sistema que es importantísimo para mí como persona, como desarrollo, ¿no? De rolero, pues encontrarme con un sistema que tantísima gente acaba usando y que luego pues me acabó pues hartando hasta unos niveles insostenibles. Pero bueno, conozco todavía gente que lo juega y que lo juega bien y que lo entiende y que no le desespera, así que bravo por esa gente, ¿no? Quizá probablemente el sistema que más pena me da que no siga vivo hasta cierto punto es el Unisystem. Realmente el Unisystem de Studios y de juegos pues como Zombie or Flesh Must Beaten, del que ya hablaba antes, Brujería, Terra Primate, Conspiracy X, Armageddon, y luego pues los juegos de Buffy, de Ángel o del Ejército de las Tinieblas. Es un sistema que es cojonudo, o sea, además coge cosas, no sé, me recordaban algunas cosas al Interlock, al sistema de Cyberpunk, el rollo este de característica, habilidad y tirar un dado de 10, pero al mismo tiempo lo veía como no tan letal, no tan loco absolutamente como el Interlock con las localizaciones de daño y la destrucción masiva de los tiroteos, sino que lo veía un poquito como más comprensible, ¿no? Con una reserva de puntos de vida, de puntos de fatiga que se iban perdiendo, luego lo de la esencia que vas utilizando para potenciar los poderes. Es un sistema hasta cierto punto muy tradicional, pero que es muy fácil de manipular. Podías jugar con cartas en vez de con dados. Luego estaba la versión, el Unisystem, el Cinematic Unisystem, que era la versión que usaban los juegos de Buffy, de Ángel, que era una versión simplificada en algunas cosas, con el tema de los puntos de drama, con una mecánica para facilitar tiradas y edición narrativa en las partidas, con también un tema de presentación de números para los PNJs y personajes del director de juego, con unos valores promedio para que no tuvieras que tirar si no querías, que eso es un avance, que la verdad que está muy bien. A mí siempre me han gustado, aunque me gusta tirar, pero también me gustan mucho juegos en los que el director de juego no tiene que tirar, sino simplemente mirar un valor, y ese es el que vamos a utilizar y fuera. Y realmente es una lástima, ¿no? Que Eden Studios pues haya acabado pues ahí casi como, no sé, lo último que supe de George Basilakos fue en Twitter, creo que vi algo sobre él. Creo que bueno, que el pobre pues está teniendo problemas mentales serios y que bueno, pues que se está tratando al menos. Y que no sé si derivados de todo el tema de lo que pasó con Eden, de que fue desapareciendo poco a poco, y que cuando perdió las licencias de Buffy, de Ángel, pues aquello fue un desastre y no han podido seguir sacando mucha cosa más, algún que otro algún suplemento para zombie, alguna cosita así ocasional, pero la lástima es que, bueno, que eso, que Eden, que parece que está un poco muerta en vida, y es una lástima porque es un sistema que, pues que bueno, que a mí me gusta mucho mi sistema, la verdad, fue como mi sistema aquello importante a finales 90, primeros 2000, que jugaba muchísimo a cosas del Unisystem y que bueno, pues que me ha marcado bastante, o sea, como sistema tradicional que se le puede añadir y quitar cosas muy fácilmente. La verdad es que es un sistema muy fácil de manipular y bueno, pues es una lástima que la cosa pues haya ido como ha ido, ¿no? Con esto. Uno que está funcionando de puta madre, Savage Worlds, de nuevo, pues el sistema creado por Lindsay Hensley, un sistema que yo llegué por él a internet absolutamente totalmente de rebote, porque estaba buscando no sé qué movida sobre Deadlands o algo, y acabé encontrando pues que Deadlands tenía una nueva edición y que estaba el sistema este, que era como un genérico, pero luego le iban añadiendo cosas. Dije, uy, es el de Deadlands, demasiadas cosas, que tiene cartas, fichitas, no sé qué, pero como tenía siempre este rollo de que la gente de Pinnacle siempre te da como un PDF gratis, en plan de para que mires el sistema y si te gusta pues lo pruebes y demás, me bajé el PDF, lo probé en alguna partida y oye, me encantó todo el rollo este de los grados de dados para representar las habilidades y las características. Lo del dado salvaje, que siempre se tiraba porque eras un héroe. Lo de las cartas para la iniciativa, la verdad es que está muy bien. Los Venis para gastar y demás. Es un sistema cojonudo, Savage Worlds. Es un sistema que creo que tiene el suficiente equilibrio entre lo que es lo numérico y lo casual. O sea, es más o menos crunchy, pero puedes ir jugando y subiendo niveles y habilidades con bastante regularidad. Es un juego que obviamente estaba más pensado inicialmente pues para gente ya más polla vieja, que ya no tenía, que ya no podíamos estar ahí cada semana dándole, jugando constantemente, pero que era un sistema que era fácil de pillar y de jugar bastante rápido, se podía escalar y poner miniaturas si querías. La verdad es que tiene unas ideas muy buenas y realmente me alegra de que primero siga teniendo muchísima salud en Estados Unidos y que sigan saliendo un montón de cosas para Savage Worlds. Y que aquí en España pues haya llegado y haya puesto ahí un poco el pie en la puerta a gente de HT Publishers, que lo están sacando ahora y que parece que sí, que está tirando y que es un sistema que está funcionando bastante bien. Pues para mí fue un poco como una revelación de decir, coño, se puede tener un sistema que tenga un cierto nivel de complejidad, no complejidad, de grano, de especificidad, pero al mismo tiempo que sea rápido y facilón de usar. Lo que pasa es que es un sistema que no le he puesto tan, o sea, he ido jugando, pero no he jugado tanto como con otros de los sistemas que estoy hablando aquí. De hecho, me dio como una locura muy fuerte a mediados finales 2000 de empezar a pillar suplementos y tengo un montón que ni he leído todavía ni he jugado aún. O sea, que todavía hay material ahí para hablar en la choza para años. Pero claro, es una de esas cosas que se quedan ahí y dices, bueno, pues ya en algún momento lo tocaré, ¿no? Y pues ahí se quedan, ¿no? Cogiendo polvo. De hecho, por eso no he comprado la edición nueva, la edición aventura y todo este rollo, porque es un poco como, ¿para qué? Si tengo un montón de material antiguo, ya más para adelante, quizá, no lo sé, porque no es un sistema, pese a que me gusta, que no le haya dado tantísimo. Al que sí que le di bastante y que fue como un momento como de revelación, fue Fate, el sistema creado por la gente de Bill Hatt y que luego pues aquí también ha ido saliendo mucha cosa de Fate. Fate es una cosa, es una relación extraña la que tengo con Fate, o sea, me gusta, me flipan algunas cosas de Fate, pero depende del día también, me da un poco depende del día, porque claro, es que no sé, también depende de los jugadores, de la disposición que tengan, de cómo lo expliques tú, de cómo plantees las situaciones. Es un sistema que el tema de los aspectos y de la creación de aspectos y de es como necesitas que la gente se implique narrativamente mucho en eso, ¿no? Y puede que tú tampoco te estés implicando tanto narrativamente en esa historia y no des oportunidades a generar tantos aspectos, a crear tantas cosas. Es un sistema que me depende mucho de el día en el que esté, la gente con la que esté jugando, la temática, porque hay veces en las que sí que hemos generado ahí una narrativa compleja con un montón de aspectos, con un montón de movidas en la historia, otras veces no, ha sido más pim pam, para arriba, para abajo y ya está, y enseguida la aventura se ha acabado. No sé, me depende mucho del, como ya digo, del día y demás, y aún así sigo teniendo bastante material de Fate ahora que lo estoy viendo en la en la estantería tengo bastantes libros de Fate, tanto ambientaciones como las versiones nuevas, el Fate condensado, el Fate básico, el avanzado, el Fate of Tulu, un montón de ambientaciones por ahí, los toolkits algunos, o sea, realmente sigo comprándome cosas de Fate, pero es como, no sé, es un sistema que quizá algún día pues me hace clic y realmente pues lo sé controlar al dedillo, pero aún así hay algunas cosas que siempre parece como que se me escapan, ¿no? De como es tan libre, tan así, ¿no? Tan movido, pues de hecho yo lo descubrí, creo que fue como un blast absoluto, o sea, fue una cosa absoluta cuando Spirit of the Century, o sea, cuando salió Spirit of the Century, aquí no, estoy hablando en Estados Unidos, yo me hice enseguida, porque era en aquella época en la que estaba muy loco comprando muchos juegos indie. Recuerdo la época de The Force y demás, allá por el 2003-2004, compraba muchísimas cosas de creadores indies ahí de Estados Unidos. Recuerdo incluso haber comprado, tengo todavía una copia aquí de Octane, del juego este de juego este de cultura pop post-apocalíptico de Jared Sorensen, que es un juego que lo tengo en varias ediciones, pero la primera que tengo la tengo en espiral y son fotocopias a color del propio Sorensen, o sea, es fancinero absoluto, esa versión que tengo es fancineo absoluto. Y Spirit of the Century era un poco eso, ¿no? Aunque fue la primera así cosa importante que salió de Fate, editado bien, real, o sea, no era un rollo fancineo. Lo recuerdo como muy, no sé, recuerdo aquel fin de una semana en la que me llegó, que además yo tenía que ir a hacer unos trámites ahí en la Quinta Polla, no me acuerdo, en Barcelona, no me acuerdo dónde fue. Pero tenía que ir a hacer unos trámites de una baja, porque bueno, tuve una enfermedad de larga duración, bastante chungo. Todo, y me comí una cantidad de salas de espera y de papeleo tremendo, y recuerdo aquel día que me lo alegró muchísimo tener a mano el libro y poder estarlo leyendo y flipando con el acercamiento de lo que era Fate al rollo del pulp y de las aventuras pulp que tenía Spirit of the Century. Lo que pasa es que, claro, releído ahora, Spirit of the Century tiene un montón de fallos, no fallos, o sea, es una versión muy anterior del sistema Fate y se pasa tres pueblos, o sea, tienes un montón de aspectos, tienes un montón de puntos de destino. Y quizá el juego está demasiado hiperamplificado y los personajes son tan ultra competentes que no te puede pasar nada realmente. O sea, no tienes un tema de. No tienes una sensación de peligro constante, ¿no? De hecho, los propios autores han dicho que Spirit of the Century, que en Fate básico lo rebajaron en algunas cosas a nivel de sistema, de aspectos, de número de aspectos, de cantidad de aspectos, de lo que es luego la recuperación, el refresh y los puntos de destino, lo bajaron un poco, le bajaron el pistón. Y de hecho, en Shadow of the Century, que es la secuela de Spirit of the Century, de la que ya hablé aquí, pues sí, se nota que le bajaron un poquito y lo hicieron un poco más más fácil de interactuar a nivel de historias pulp y que no. Claro, es que tenía demasiados elementos quizá ese Fate primigenio. Aunque bueno, también me compré cosas por impulso tan locas como el Star Blazer Adventures, que era este juego basado en los TVOs antiguos británicos de Space Opera, que es un tochaco que te puede parar una bala. Y luego pues cosas como juegos maravillosos como Mindjammer, pero que ahí está, que no sé si algún día pues voy a hacer algo con Mindjammer, pero que probablemente es una de las iteraciones de Fate como más complejas, más locas y más interesantes que he visto, pero que al mismo tiempo es en plan de, bueno, quizá algún día, ¿no? Lo de siempre. Y bueno, pues hablando un poquito más ya quizá de cosas más actuales, ya para terminar, el sistema Cypher es probablemente uno de los últimos que más gusto le he cogido realmente. Si estáis escuchando solo ante el peligro, sabréis que al menos pues las aventuras que jugamos Eudal y yo, las de Jacob Starhawl y de Silver Machine, están hechas con el sistema Cypher. Es un sistema que en algunas cosas le veo los mimbres de old school, un poco casposo, el rollo de crearte la clase de personaje con tres elementos, ¿no? Que eso está guay, lo de soy un guerrero amable, que no sé qué, que destruye a mis enemigos, lucha contra robots, cosas así, ¿no? Me gusta, quizás un poco casposo, en el sentido de que tiene una cosa muy rígida en algunos momentos, en los sistemas de poderes y de habilidades que se te dan, son un pelín rígidos y salirse de ahí pues requiere un poco más de trabajo por parte del jugador y el director de juego para salirse un poco de las cosas rígidas que te dan ciertos elementos de clases. Pero si tú quieres jugar así, y de hecho yo muchas veces quiero jugar así en plan de, mira, fácil, llevas un ladrón que haga esto, un guerrero que haga esto, o un piloto que hace lo otro, con esto ya lo tienes. Luego, el sistema de economía de acciones me mola mucho. El rollo de estar gastando el esfuerzo, tu propia reserva, es como tus propios puntos de vida en general. Los estás gastando para mejorar tus tiradas. A mí eso me flipa. Y me flipa ese sentido como de urgencia, de hostia, de pensártelo, ¿no? De me voy a gastar parte de mi reserva en esto o no. ¿Voy a gastar puntos de mi reserva para activar estos poderes o no? Luego, el hecho de que, claro, puedas llegar a tener ventajas y las ventajas te reducen el coste de esos gastos, eso también me mola, ¿no? El hecho de que ya dominas unos poderes o unas maniobras de combate que ya las tienes ahí en tu ADN, las haces automáticas y no hace falta pues que gastes nada de tu reserva. A mí, y de hecho, lo que más me gusta es la facilidad del Cypher. Mira, puede que haya cosas que diga esto es así o asá, pero la facilidad que tiene Cypher para poder preparar tú las partidas es increíble. Es muy fácil crear PNJs para el sistema. Son cuatro números, son cuatro mierdas. Tú les puedes luego añadir o quitar lo que quieras, a los monstruos, a los enemigos, lo que quieras. No tienes que tirar, que eso también está guay. Todo es activo, reactivo contra el personaje y tú no tienes que tirar nada para responderlo. No sé, luego hay un suplemento que sacó una third party que es para no recuerdo, que es para crear tu PNJs, que está muy muy bien, la verdad. Pero no se sale de eso, del rollo este de PNJ, situaciones, trampas, elementos como fáciles de hacer, fáciles de gradear, o sea, decir, de nivel 1 al 10, que es como funciona todo el juego, o sea, de 1 a 10, 1 a 10 constantemente, y de ponerle un grado a una cosa y extrapolar ese grado, pues las cosas que quieres que haga, tanto el personaje como la trampa, como la situación, lo que tú quieras, ¿vale? Y luego, pues de ahí, pues extrapolar las situaciones y las dificultades que se presentan. A mí eso es lo que me flipa del juego, es que es tan fácil de prepararlo que realmente es el juego al que menos tardo en preparar cosas, o sea, realmente. Entonces, por eso, ya solo por eso, la verdad es que es un gustazo. Decir que recientemente he visto que, bueno, que han sacado la SRD, el documento de referencia del sistema. No recuerdo ahora, me vais a perdonar, cuál es la web en español que lo tiene, pero hay una web que tiene en español el SRD del Cypher System, totalmente gratis, en PDF lo podéis bajar, por si queréis pues probarlo, la verdad que está guay. Es la edición nueva, la edición revisada, que está un poquito más bien organizada que la que yo tengo, la clásica, que es un poco ahí all over the place, pero la versión esta nueva del Cypher está muy bien organizada y muy bien hipervinculado todo el PDF, con todas las habilidades, poderes, tal. Se pueden buscar con bastante facilidad y encontrarlos. Y de hecho está muy guay que haya salido esta SRD y que tengan este rollo de que puedas hacer lo que quieras con el sistema. Que bueno, en los tiempos que corren con todo el tema, con toda la polémica de D&D, micropagos, Hasbro, malvada, gente rebotándose contra Hasbro y Wizards. No, era mentira, era un draft, pero no era un draft porque sois unos hijos de puta. Esto es un poco un resumen de lo que he visto con todo el tema de lo de la OGL y demás. Que bueno, que sí, que la comunidad puede que se haya enfrentado a Wizards y técnicamente haya ganado, pero Wizards va a hacer lo que les salga del ojete y va a hacer lo que quiera, ya, porque es una megacorporación malvada a lo Arasaka, y van a hacer lo que les dé la gana. Y si quieren convertir D&D en una pesadilla de micropagos, pues allá se lo encontrarán ellos. Que puede que funcione, puede que no. Pero bueno, al menos sabemos que eso, ¿no? Que hay cosas, pues como la SRD del Cypher System, por ejemplo, que están gratis y que puedes hacer cosas con ellas, al igual que con un montón de cosas más, porque no puedes ponerle copyright a las reglas, así que os jodéis, Wizards. En fin, nada, esto es un poco para que veáis también un poco que he estado atento a la actualidad rolera. La verdad es que he seguido el tema pues con el, un poco siendo el gif de Richard Ayoade en los informáticos comiendo palomitas, ¿no? Un poquito viéndolas venir y cómo estaba la cosa. Me he hincho a ver youtubers, tanto de fuera como de aquí, hablando del tema. Y bueno, ya está, yo creo que ya con esto puedo dar por acabado este programa, la Chota de JR. Espero que os haya interesado mi charla absoluta, sin ningún tipo de guión, sin ningún tipo de tampoco de rumbo. Y nada, pues como siempre os espero por aquí, por todo el espacio este, como esto de Rock and Roll en iVoox.com. Ya sabéis que os podéis apuntar para hacerme una pequeña aportación mensual y tenéis acceso a, con esa aportación nimia, tenéis acceso a un montón de programas antiguos, un archivo de 2009 hasta ahora, de un montón de programas, tanto de juegos de rol como de literatura, de cine, de un montón de cosas que seguimos haciendo, sigo haciendo, tanto en persona como acompañado. Tenéis todos los meses Solo Ante el Peligro, Y tenéis también pues Adulto Casi Funcional, que es un poco el diario de cada 15 días más o menos que voy haciendo para suscriptores, suscriptoras, y el mes que viene también pues haré unos micro podcasts de 15 días hablando sobre películas del cine europeo que me gustan, que no he visto y que quería ver, o que para mí son clásicos, y este pues será para también para la gente que paga. Así que nada, que si queréis pues aportar un poquito para facilitarle la vida pues a esta persona que os habla desde las ondas, pues que sepáis que está ese espacio por ahí. Y nada, pues un abrazo para todos y para todas, y nos volvemos a escuchar en el podcast que sea. Hasta la próxima.